Tijuana, vicerrector de la zona Costa Tijuana. Proyecto 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos, licenciado, con una pregunta como para contextualizar su participación en la universidad. ¿Cuál es la formación profesional que usted tiene, licenciado?
Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Hice mis estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara, los de la licenciatura. Sí. Y prácticamente, de forma inmediata, me incorporé a dar clases en lo que era la preparatoria de la UABC en Tijuana. Entonces, no tengo otros estudios adicionales a la licenciatura.
¿Cuándo termina usted la licenciatura?
La terminé en 1971.
Ah, inmediatamente después se incorpora
a... Inmediatamente, en el mismo 71, salgo yo de la universidad, como a los, probablemente en junio, y en septiembre me incorporo a dar clases de Historia de México y Ética en la preparatoria de la UABC en Tijuana. Uh-huh. Y ahí empiezo.
Entonces, así es como básicamente ingresa usted a la universidad.
Así es como me incorporo a la universidad. Y estando dando mis clases en la preparatoria, en 1975 se crea la Facultad de Derecho en Tijuana, de la UABC. Y el primer director, que fue el licenciado Luis Humberto López Gutiérrez, me invita a colaborar con él, porque yo había sido su alumno y trabajaba con él como pasante en aquellos tiempos. Me incorporo y empecé a dar algunos cursos propedéuticos de sociología jurídica. Con eso empecé como profesor de la Facultad de Derecho, o de la ahora Facultad de Derecho, entonces Escuela de Derecho. Y después me incorporé a otras cátedras, di Derecho del Proceso, Derecho Mercantil, Derecho Civil, varias asignaturas me tocó dar. Pero las que más tiempo estuve impartiendo fue Teoría General del Proceso y Títulos y Operaciones de Crédito y Sociedades Mercantiles. Eso era lo que más hacía y lo que más me gustaba.
Uh-huh. Entonces, ¿a usted le toca participar de algún modo en, digamos, está usted presente en el momento en que surge la Escuela de Derecho de Tijuana?
Así es, efectivamente. Las primeras horas en que ya la escuela funcionaba, lo hacíamos en aulas prestadas de la Escuela de Medicina, y después ahí dábamos los propedéuticos y algunas clases. Luego después tuvimos unas aulas en la Escuela de Contabilidad y Administración, y tanto en aulas de la Facultad de Medicina como en de Contabilidad y Administración, ahí iniciamos la Facultad de Derecho. Uh-huh. O la Escuela de Derecho en ese entonces.
Entonces usted es de los maestros fundadores.
Soy de la Escuela de Derecho.
Ajá. Más o menos, ¿cuál sería, digamos, el contexto en el que surge, las circunstancias en las que surge la Escuela de Derecho Tijuana?
Bueno, hacía mucho tiempo que los tijuanenses deseaban que hubiera una Facultad de Derecho en Tijuana, porque todos tenían que irse a estudiar a diferentes partes de la República, unos a México, otros a Guadalajara, otros a Monterrey, otros a Sonora, y no había la manera, pues, de que quien tenía escasos recursos y no podía irse a costearse su manutención y además a veces pagar el costo de la educación, no había manera de que lo hicieran en Tijuana. Entonces había desde hace tiempo algunos abogados de que estaban empujando por la creación de la Facultad de Derecho o de la Escuela de Derecho. Creo que llegó en el momento en que la Conjuana pedía a gritos la existencia de una escuela de esa naturaleza. Estaba en ese entonces el licenciado Rigoberto Cárdenas Valdés. Él fue el que tomó la decisión de la creación de la Escuela de Derecho. Y el primer director fue el licenciado Luis Humberto López Gutiérrez. Así fue como iniciamos. Esa carrera siempre, por tradición, ha sido una carrera muy apetecida, muy demandada. Y como digo, en esos entonces, pues casi todos los jóvenes de Tijuana emigraban a otras partes de la República. Entonces era necesaria la creación de una escuela de derecho en Zona Costa. sobre todo tomando en consideración que hay más población en Tijuana, es una ciudad más dinámica, tiene más problemas de tipo jurídico. De hecho, desde hace muchos años y actualmente la mayor parte de los problemas legales que se ventilan en los tribunales son en Tijuana, a nivel laboral y a nivel civil y a nivel penal, entonces. Entonces era pues necesaria la creación de una escuela de esa naturaleza.
¿Usted estuvo como director de la Escuela de Derecho Tijuana en qué periodo, licenciado?
Yo me incorporé a la Facultad de Derecho o a la Escuela de Derecho en 1988, no, perdón, 78. En 78, más o menos, bueno, mi nombramiento me lo dieron en junio del 78, sí, en junio, aunque me había hecho cargo un poco antes. Creo que fui de los últimos directores elegidos por los alumnos. Me parece que
Fue
fui.
elegido, fue electo usted
Sí.
por digamos, la Asamblea General.
Sí, hubo un proceso muy interesante, muy curioso. Los alumnos de esas generaciones primeras eran alumnos muy maduros. Inclusive había muchos profesionistas de otras carreras. Teníamos médicos estudiando derecho, contadores estudiando derecho, licenciados en administración, queriendo complementar sus conocimientos de la administración con el aspecto legal. Entonces, cuando el licenciado López Gutiérrez anunció su renuncia, se politizó de momento la escuela, que de por sí es política por naturaleza, y se organizaron en un colegio electoral ellos mismos y buscaron elegir a su director. Me acuerdo que en ese entonces andábamos contendiendo por la dirección el licenciado Molina, que actualmente es magistrado de un colegiado aquí en Mexicali, un profesor de mucha capacidad. Estaba el licenciado Agustín Canet Mesa, que es corredor público ahora y también de mucha capacidad el hombre. El licenciado Fernando Castro Trenti, que ahora es titular de una oficina de Sempaín en Ensenada, de algo de pesca. Y yo era el otro contendiente.
Eran los
Éramos los cuatro,
candidatos.
sí, así es. Éramos los cuatro y después de una pequeña campaña política que los propios alumnos dirigieron y propiciaron, pues hubo la elección y yo la gané. Entonces me hice cargo prácticamente de la dirección desde inicios de mayo, más o menos. Y mi reconocimiento como director me lo hicieron hasta junio. Junio, junio, junio me parece. Y ya por el director, digo por el rector, Rigoberto Canamaño.
Sí, nos podría describir un poquito este, digamos, no sé cómo se le puede denominar a este acto en donde los estudiantes deciden
Pues
quién.
era un acto no raro en la universidad. Vivíamos una época en donde las organizaciones de alumnos decidían muchas cosas de la marcha de la universidad, donde la discusión de las ideas se daba en forma atropellada y en forma irregular, donde la facultad o ahora Facultad de Economía, por ejemplo, llevaba el liderazgo en la oposición frente a las autoridades universitarias o frente a otros grupos de alumnos de otras escuelas, y generaban conflictos generalmente o cada semestre. Y también se apoyaban mucho a un sindicato que existía en la universidad, que era muy conflictivo también. Eran de tendencias de izquierda y bueno, eran contreras con todo lo que había, ¿no? Entonces, en esa época no había un control como el que existe ahora, o un orden como se quiera llamar, como existe ahora. Los directores y las autoridades universitarias andaban a salto de mata diario, tratando de subsistir y estar en su trabajo, en lugar de tener el tiempo suficiente para programar la educación y para desarrollar los proyectos y los programas y demás. Entonces, los alumnos, pues, insisto, tenían mucho poder en el manejo de este tipo de circunstancias. Entonces todavía se daban esos casos. Ellos pues se reunían, elegían a su director y le exigían a la autoridad universitaria que lo reconociera, etcétera, ¿no? Y eso fue una de mis experiencias también. Yo fui un profesor muy popular en la facultad y bueno, me eligieron los alumnos. Creo que eran momentos muy, muy interesantes en donde la disidencia se daba a veces a empujones, ¿no? O trataba de hacerse respetar a empujones. Y teníamos conflictos de paro de clases, etcétera. Muy mente.
¿Se podría considerar que en ese modo todavía predominaba, estamos hablando del 78, todavía predominaba entonces las formas de organización conocidas como cogobiernos o no necesariamente?
No, ya no se daba más que en forma, me parece que todavía la escuela de economía se manejaba así. Y tal vez una o dos de Ensenada. Yo creo que ciencias biológicas tenía más o menos ese trato todavía. Y bueno, ciencias biológicas y ciencias químicas, digo, perdón, y economía, que eran los más. Y me parece que pedagogía aquí en Tijuana, de aquí en Mexicali. Esas eran las escuelas más complicadoras en ese departamento, ¿no? Pues sí había todavía.
¿Recuerda algo en especial de esa asamblea que lo eligió director? O sea,
Pues no fue asamblea,
no fue asamblea.
fue una jornada electoral, podemos llamarle así, que se llevó a cabo en los dos turnos que había en la escuela de Derecho. Había un turno en la mañana y otro en la tarde. Y se hizo una votación en la mañana y se hizo una votación en la tarde, salón por salón. Y me acuerdo que yo gané con muchos votos, por cierto.
Porque hace un momento comentaba que había se había desarrollado una campaña básicamente por cada uno de los contendientes.
Pues no era una campaña en sí. La verdad es que ninguno de los que supuestamente aspirábamos en ese momento a la escuela tuvimos que participar, salvo me acuerdo que nos pidieron los muchachos, por ejemplo, yo era profesor de en la tarde, y me pidieron que fuera en la mañana y me presentara con los alumnos en la mañana. Y los aspirantes de en la mañana, pues iban en la tarde a hablar con los alumnos, y eso fuera todo, ¿no? Inclusive, pues recuerdo que se dieron algunos roces por ahí, porque cuando renunció el licenciado López Gutiérrez, el licenciado Castro Trenti era subdirector. Entonces él, pues tenía aspiraciones de ser director. Sentía que tenía más derecho que nosotros, que éramos profesores nada más. Yo, para ser sincero con usted, yo no tenía intenciones ni deseos de ser director de la Escuela de Derecho. Yo era litigante, me iba bien el litigio, daba mis clases porque me gustaba, pero no me observaba yo sujeto a una responsabilidad de una dirección de una escuela en tiempos donde era difícil ser director de escuela. Entonces yo decía, no, no, pues la grilla de la universidad no me interesa, yo doy mi clase y yo me regreso a mi trabajo. Sin embargo, las circunstancias lo empezaron a empujar uno hacia allá, ¿no? Y bueno, en un momento dado, mi argumento para no aceptar era que yo no quería crear una confrontación entre el estudiantado y los maestros y echar a perder lo que habíamos logrado en el 75, ¿no? La creación de la escuela. Me convencieron de que al revés, si yo me salía, podría suceder eso. Si yo no aceptaba, entonces dije, bueno, pues le entramos, pues. Hicimos una especie de pacto entre los que participamos en la elección, de que nos íbamos a conducir con absoluta honradez, honestidad y demás. Y bueno, pues que gane el que tenga más votos, ¿no? Y yo gané. Más tengo todavía una fotografía por ahí en la casa de usted, en donde está el pizarrón y dice los votos de cada quien. A lo mejor se la
Ah, mira,
proporciono por ahí.
está interesante. Iba a comentar algo de Castro Trenti.
Oh, sí. Cuando esto sucede, renuncia el licenciado López, él me va a ver a mi oficina y me dice que el licenciado López renunció. Como
¿Quién lo fue a ver? Castro
Castro
Trenti
Tende
a
me fue a
usted.
ver a mí. a mi oficina. Y como un detalle curioso, yo le comentaba, yo le tengo mucho cariño al licenciado López Gutiérrez, ¿eh? Yo le dije que no lo creía porque el licenciado López era así. Él decía que ya se iba para que los muchachos le dijeran que no se fuera, porque era un hombre muy popular entre los alumnos, un excelente profesor. Y ya en ocasiones había amenazado con irse y los muchachos iban y le decían, no, maestro, quédese. Y entonces él decía, bueno, me voy a quedar, ¿eh? Se daba a querer, pues. Y en ese entonces dije, ah, es la misma cosa, ¿no? Pero me dijo, no, dice, ya inclusive mandó la renuncia al rector y copia a los medios de comunicación. Ah, caray. Entonces me dijo, mira, yo sé que tú eres un profesor muy, muy popular con los alumnos. Yo quiero decirte que yo quiero ser director, dice. Le dije, ah, pues éntrale, yo no tengo, no le interesa ser director. Bueno, dijo, es que tú tienes mucho apoyo con los alumnos de la tarde. Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo nunca he aceptado ser subdirector. Pero si quieres, acepto ser tu subdirector para que tú no tengas problema, yo me encargo de la tarde. Y de eso habíamos quedado. Pero cuando llego a la escuela de Derecho, me estaban esperando en el estacionamiento todos mis alumnos y todos los alumnos de la tarde. Entonces me empujaron a que yo aceptara ser candidato. Y tuve que hablar con Fernando y decirle, ¿sabes qué? No puedo dejar de entrarle por esto y por eso que yo le digo, no tienes inconveniente, no, me dijo, entrale. Y así se dieron las condiciones esas, ¿eh? Muy curioso.
Sí, ¿no? Porque comenta que a usted se le consideraba un profesor muy popular en la facultad. ¿Cuáles considera que sean las razones de que así ocurriera?
Pues yo creo que por el trato que yo les daba a los alumnos, yo siempre he pensado que los moldes aquellos del profesor corajudo, regañón, reprobador, pues ya no corresponden a la época. Y yo trataba de orientar a los muchachos a través de la confianza que les podía producir en ellos mi persona. Entonces yo me llevaba bien con ellos, bromeaba, los ayudaba. Les daba mi clase, les contaba uno que otro chiste por ahí para que se despertaran, porque daba clases de 8 a 10 de la noche.
Más pesado.
Me los encontraba ya cansados, medio dormidos, enfadados. Y bueno, hacíamos amena la clase. Probablemente por eso me tocó, pues, ser un profesor al que los alumnos le tenían aprecio. Y todavía me los encuentro y me quieren bien.
Okay, entonces, fue el director de la Escuela de Derecho Tijuana del 78, nos decías.
Del 78 hasta el 83,
Hasta el 83.
sí, que concluye la gestión del arquitecto Castro Bojorques y entra como rector el licenciado Gallego,
Gallego.
Héctor Gallego, y entonces me incorporo a la vicerrectoría
En el periodo de Gallego
de
es
Gallego,
cuando entra como
así es. Ajá.
vicerrector.
Pero en ese trayecto seguí dando mis clases, ¿no?
Como siendo vicerrector.
Siendo vicerrector, daba mis clases de teoría general del proceso y de mercantil.
Y como vicerrector entra a partir del 84 y concluye su cargo o su gestión
En
como
el
vicerrector
87.
en el 87. Bueno, me gustaría ir más adelante después con especial cuidado con lo de vicerrectoría, pero ahorita quisiera, digamos, agotar lo que se refiere a la Escuela de Derecho.
Caray, pues, ahí hay muchas experiencias.
Sí, usted entonces tuvo la oportunidad de ver nacer la Escuela de Derecho.
Así es.
Como profesor y director que fue de la escuela y de la posterior Facultad de Derecho, ¿nos podía platicar en todo este periodo que va del 75 y bueno, incluso dice que cuando estuvo como vicerrector no perdió el
Así
vínculo
es.
con la Facultad de Derecho? O sea, todo esta cantidad de tiempo, ¿cómo podía, digamos, caracterizar las fases del desarrollo de la Escuela de Derecho y cuáles serían Primero, ¿cómo denominar o cómo definir cada una de esas fases de la escuela de derecho y cuáles serían las principales características de estas fases del desarrollo general de la escuela o la facultad?
Bueno, creo que el principio de la Facultad de Derecho, en mi perspectiva, me merece una ubicación especial, porque se dio la circunstancia que comentamos hace un momento, de que tuvimos alumnos con mucha madurez, alumnos ya grandes, personas ya grandes, y mucho profesionista. Eso nos permitió tener un arranque muy vigoroso, porque los alumnos eran gente que no perdía mucho el tiempo, estaba interesado en hacer la carrera, tenían la madurez suficiente pues para saber lo que querían. Y creo que esa es la época que yo siento que la universidad quiero decir, la Escuela de Derecho, se tornó importante e interesante. Poco a poquito fuimos admitiendo alumnos de menos edad, más jóvenes. Se tornó un poquito más difícil la conducción de la escuela. Sobre todo considerando que durante ese trayecto hubo pues, muchos conflictos, como le comentaba hace rato. No había semestre que no tuviéramos cuando menos dos conatos de paro de toda la universidad. Yo tuve la suerte de contar con el apoyo de los alumnos, como dije hace rato, y nunca la Escuela de Derecho estuvo parada. Nunca dejamos que la pararan. Tuve inclusive conflictos serios con algunos profesores y directores de otras escuelas, porque pues me acusaban de que yo era muy conflictivo cuando ellos de alguna manera decían que perseguían una finalidad justa y en defensa del alumno y de la universidad, y se iban a al paro para presionar a la autoridad universitaria, y yo no permitía que mi escuela se parara. Entonces, gracias a la madurez de esos muchachos, pues la Facultad de Derecho ahora y entonces escuela no cayó en esas tentaciones, pues de ahí se va, y sí, vámonos al paro, al cabo, no tenemos caso hoy, ni mañana, ni pasado. No, eran gente más pensante que le dolía perder el tiempo. Por eso insisto que la primera etapa de la Escuela de Derecho, en mi opinión, fue la más interesante y la que le dio el empujón definitivo para conducirse en un buen nivel. Que bueno, no es fácil medir el nivel, pero se siente, se nota, se ve. Después, como digo, empezó a tornarse muy populosa la escuela, y como consecuencia de eso, se hizo un poquito más difícil su conducción, pero de alguna manera también con el número de gentes permitió que se consiguieran algunos logros, como edificio propio, por ejemplo. Se consiguió un edificio exclusivo para la Escuela de Derecho cuando le he platicado que utilizábamos aulas de la Escuela de Economía y de la de Contabilidad, Administración y de Medicina. Creo que utilizamos unas de Economía también. Y de esa manera, pues ya contando con el empuje de esos muchachos jóvenes, con la moderación y los más viejones, la escuela alcanzó muy buenos niveles, aunque fue más difícil de manejar, porque los muchachos jóvenes, bueno, son un poquito más irreflexivos y más juguetones, etcétera, ¿no? Pero esas dos etapas me parecen las más interesantes de mi experiencia como director de la Facultad de Derecho.
Esas serían básicamente las dos etapas que
Esas
usted
son,
observa
así es.
en el desarrollo general de la escuela. Entonces, digamos que la primera etapa del 75 sería del 75 al 78, una cosa así, y del 78 en adelante empieza esta situación de digamos, de descontrol o de
Sí.
poco control
Ajá.
sobre.
No, me refiero a que era más difícil controlarla, ¿no? Lo que en un principio era muy, muy fácil, porque insisto, usted llegaba a las 8 de la noche y los alumnos ahí estaban,
Sí.
no se iban. Después ya los jovencitos pues son los más alocadones y al rato usted llega a su aula y pues sí, hay gente, pero muchos no están, ya se fueron, se enfadaron, en fin. Y por la natural juventud y falta de reflexión y de madurez de algunos muchachos. Pero pues esa escuela, probablemente por las materias que se imparten ahí, porque el alumno aprende a razonar, a juzgar, a observar las cosas con detenimiento. Esa es una escuela que no dio grandes problemas a la universidad, al contrario, creo que fue factor de tranquilidad cuando se vino el conflicto ya más grande y más serio. Yo recuerdo que hubo una época en donde la universidad se vio en la ansiedad de aumentar la cuota de ingreso para los alumnos. Y como era de esperarse, los estudiantes de economía y de medicina, algunos, iniciaron una reacción, se fueron a los paros famosos, pararon algunas escuelas y la Facultad de Derecho, los alumnos pagaron su ingreso con el aumento nuevo. Después las autoridades se vieron forzadas a dar marcha atrás y tuvimos que devolverles su dinero, pero esa escuela, los alumnos pagaron y se hablaba de un 540%. Pues sí, era el 540%, pero no representaba gran aumento en realidad, ¿eh? Pero eran banderas que tomaban algunos alumnos de aquella época, que ahora son profesores de la propia universidad, por cierto. Y la escuela de derecho en ese entonces jugó un papel muy importante, en mi opinión, claro, ¿no? Se cambiaron los planes de estudio iniciales, se promovieron las conferencias de maestros de ciudades de México, por ejemplo, se apoyó fuertemente a las oficinas donde se daba asesoría legal gratuita. ¿Cómo le llamábamos? Se me fue el nombre. Pero llegamos a tener cuatro oficinas en donde se daba asesoría gratuita al público, con la idea de que los alumnos fueran practicando y con el apoyo de maestros de tiempo completo, que había pocos, y otros que deseaban hacerlo, y con el apoyo de algunos presidentes municipales que nos pagaban los muebles, la secretaria, el teléfono. La escuela en ese entonces alcanzó, en mi opinión, un buen nivel, gracias a esa forma de practicar al mismo tiempo de tener la cátedra en el aula. Se hicieron muchas cosas muy interesantes.
Esto fue en la gestión de usted como
Sí.
director.
Esa idea no fue mía. Esta idea la manejó el anterior director, que era el licenciado López Gutiérrez. Pero él iba a las colonias, compró unas como tiendas de campaña y se iba a los parques públicos de las colonias y convocaba con un altavoz a la gente que tuviera problemas legales o que fuera a consultar. Y así es como lo hacía. Yo tomé en realidad la idea de él, pero yo conseguí oficinas puestas. Teníamos una en La Mesa de Tijuana, otra en el CREA, teníamos otra ahí cerca de los juzgados y otra en una colonia allá por la Altamira, en una escuela. Ahí dábamos asesoría jurídica gratuita.
Está
Me
interesante
acuerdo
esa experiencia.
que hubo una época en donde funcionaban muy bien todas esas, pero la falta de apoyo de las autoridades de aquella época, ¿no? No había mucho apoyo, entonces cerraron algunas y actualmente creo que nada más funciona una, la que está pegada a los juzgados.
Como profesor y director que fue de la Escuela de Derecho, ¿nos podría platicar los sucesos que hayan ocurrido en términos de movimientos estudiantiles, sindicales, administrativos, que hayan captado su atención, que es importante mencionar para la historia de la propia facultad y de la
Pues
propia universidad?
la verdad es que esa época que me tocó ser director, como ya hemos comentado, se daban movimientos de paros, por quítame estas pajas, ¿no? A veces la iniciaba un sindicato, que he tratado de acordarme cómo se llamaba, no es el SUTU, era otro.
¿Era la época del STS?
André, era ese sindicato, el STS. El STS, bueno, era de tendencia de izquierda, y junto con algunos alumnos de la Escuela de Economía, eran los que cada rato intentaban parar las actividades de la universidad. En esa época, me acuerdo que se...
Decía que intentaban, que a cada momento intentaban
Sí,
parar las
así
actividades de la
es.
universidad.
Y con diferentes motivos. El aumento ese de las cuotas de ingreso fue un motivo. Y hubo muchos. Cada vez que se llegaba la época en que había que firmarse un contrato colectivo de trabajo con los sindicatos, pues se amenazaba con paros, etcétera, ¿no? Pero creo que hubo una acción determinante en la vida de la universidad, en la que se convocó en una reunión de trabajo en el 88, no recuerdo el mes. El rector nos convocó, era Rubén Castro Bojorques entonces. Ya se llegaba la fecha en que debería de firmarse de nueva cuenta contratos colectivos de trabajo. Había
¿El
cuatro
88
sindicatos,
o el 78?
perdón, el 78.
Ajá.
No, mijita, era en el
Era
80.
En el 80.
En el 80.
Ajá.
Y todos los directores opinamos que había que esperar la demanda de firma de contrato colectivo y firmar con el sindicato que tuviera la mayoría. Entonces, advertíamos también un peligro inminente, que era la probable entrada de gentes de la Ciudad de México que venían con la idea de crear un sindicato nacional de universidades, manejada por gente de izquierda. Y entonces se tomó la decisión entre todos ahí de firmar contrato colectivo con el sindicato que nos hubiera demandado y que tuviera la mayoría.
Creo que el sindicato que qué, perdón,
que tuviera la mayoría,
pero que hubiera demandado, dijo.
Sí, es que se demanda normalmente la firma de contrato colectivo de trabajo,
sí,
con emplazamiento a huelga.
Sí.
Esa es la forma legal de hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, con quien nos hubieran demandado y solicitándonos la firma del contrato colectivo, pues con ese firmaríamos. Y eso desencadenó el movimiento más grande que yo he visto en la universidad, que fue un conflicto que paralizó casi a toda la universidad. Fue en el 80. Y que concluyó los primeros días del 81. Para eso tuvimos reuniones con los sindicatos, tanto con los que se firmó como con los otros sindicatos, para buscar una negociación.
¿Con quién firmó la universidad, perdón?
Con el SUTU.
Firmó
con el SUTU. Y eso trajo como consecuencia un litigio en el ámbito legal y otro en el ámbito de los hechos. En el legal, pues se diría, nosotros proponíamos a las autoridades universitarias que se disputara la titularidad del contrato colectivo de trabajo a través del recuento que debe hacerse cuando hay un conflicto de esa naturaleza, guiado por las autoridades laborales. Pero el otro sindicato, el STS, evidentemente no tenía mayoría y se negaban a entrarle a esa posibilidad, y entonces pues pararon las actividades y crearon muchos problemas en la universidad. Por fortuna, los apoyos que venían de la Ciudad de México cesaron. Los recuentos demostraron que la mayoría de los trabajadores estaban por parte del SUTU, y se firmó contrato colectivo con el SUTU. No sin antes durar, pues no me acuerdo cuántos meses, pero fácilmente duramos 3 meses en conflicto, ¿no? En meses en los cuales tampoco la Facultad de Derecho de Tijuana fue parada. porque su director no los dejaba, pues. Pero vamos, no era su director, el director es uno. Más bien era, pues, los alumnos y el director. Inclusive hubo un conflicto en los primeros días del 81, en el que, pues, el director, que era yo, se dirigió al edificio de la facultad. Estaba tapada desde la entrada de la carretera. El edificio estaba hasta atrás, era el último.
Sí.
En ese entonces, ahora ya hay más. Y cuando yo me dirigía a las instalaciones de la escuela, había como unos 100 personas ahí que no me dejaban pasar. Y bueno, pues hubo palabras altisonantes y empujones para que yo no me fuera. Pero cuando me di cuenta, había como unos 300 alumnos detrás de mí. Y nos metimos. Parece que el objetivo era detenerme a mí. Entonces yo me movía de lado y ahí íbamos avanzando. Y hubo empujones y uno que otro diente roto y nos metimos a la escuela. Y en la noche, los alumnos ya calientitos, pues expulsaron a los que estaban en pie de guerra, de huelga. Los sacaron de las instalaciones de la unidad de Tijuana. Y al día siguiente hicieron algo parecido aquí. Y ahí terminó la huelga del 81. Desafortunadamente eso me trajo una como represalia de entonces, una poco ilustre fama de haber sido quien dirigió la entrada a la Facultad de Derecho o a la Escuela de Derecho en la costa. Y los que estaban del otro lado en ese entonces, pues me decían que yo era el papá de los porros, ¿no? Entonces decían que yo era porro, cuando, pues entonces todos los alumnos eran porros, ¿no? Porque todos entraban conmigo. Y bueno, eso trajo algunas consecuencias que todavía en mi vida profesional actual, todavía por ahí sale a relucir, ¿no? Cuando me quieren atacar de algo, por ahí le pegan. Cosas que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlas, volvería a hacer exactamente igual.
¿Y usted cómo se considera? Porque está hablándonos del calificativo que mucha gente tiene hacia usted a partir de esa participación.
Bueno, no mucha.
O, bueno,
algunas.
De algunas personas.
De algunos de los que en ese entonces estaban en contra.
Ajá. ¿Cómo considera su participación? ¿Cómo la contextualizaría su participación?
Pues yo creo que uno de los atentados más graves que se pueden cometer es en contra de las instituciones de educación. Si nuestro país tiene problemas económicos, problemas políticos y problemas legales de seguridad pública, etcétera, se debe precisamente a que nos falta educación y cultura de la prevención de los delitos, educación y cultura para no ser delincuentes, educación y cultura para producir mejor, para trabajar más, para elegir a nuestros representantes mejor. Todo eso nos hace falta. Si tenemos pocas universidades y pocas oportunidades de hacer una carrera profesional, atentar contra ellas me parece que es lo peor que puede sucederle a uno. Las ideas no se imponen a fuerza, sino a través de la discusión y el diálogo. Y allí era cuestión de que unos cuantos, yo me recuerdo, yo creo que no eran arriba de 200 en todo el estado, y paraban una universidad que en ese entonces debió haber tenido 15.000 alumnos, ¿le parece? Entonces, a mí yo todavía a esas alturas creo que eso no era posible, ni justo, ni era, vamos, no podíamos, yo cuando menos no podía tolerar que una cosa de esas pasara. Claro, el director no era más que uno. Si mi actuación, mis razonamientos y lo que yo les decía a mis alumnos no hubiera sido razonable, pues no me hubieran seguido. En alguna ocasión, recuerdo, había un director, Rogelio Hernández, se apellidaba el muchacho. Era el director de la Escuela de Economía. Y era mi amigo. Y me decía, oye, José Luis, ¿por qué tú eres el único que no acepta que la escuela se pare? Pues porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Bueno, dice, pero tú no estás de acuerdo. ¿Y tus alumnos? Pues si mis alumnos no estuvieran de acuerdo conmigo, Pues lo más seguro es que yo solo los puedo parar. Pero te invito a que vayas y les plantees tu problemática y los invites a que los apoyen en la huelga. Pero vamos a hacer un trato de cuates. Si ellos no te apoyan, ya no me molestes. Pues órale. Y nos fuimos salón por salón. Como al tercero o cuarto que entraron, los alumnos casi los corrían empujones. Y a partir de entonces no me molestaron. Que yo les di la convencerlos. Y si ellos los hubieran convencido, pues yo no podía hacer nada contra todos los alumnos, ¿no? No los forzaba, no los amenazaba. Les decía simplemente lo que estaba sucediendo y cuál era la realidad. Evidentemente, bueno, los convencí, ¿eh? Entonces, no acepto esa mote de porro que en ese entonces manejaron quienes no pudieron sostener sus argumentos frente a los estudiantes. Porque, pues yo entiendo que porro es el alumno o no, que está a disposición de la autoridad universitaria para reprimir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y a sueldo. Mismo que yo le hubiera pagado a todos mis alumnos. Eso no lo acepto. O si ser porro, ser una persona que no está de acuerdo con la intolerancia y con el ataque a las instituciones de esa naturaleza, que son buenas por antonomasia, pues entonces sí soy porro, ¿no? Tan sencillo como eso.
Quisiera regresarme un poquito y retomar la parte donde estaba narrándonos, licenciado, acerca de, digamos, de la situación de origen del problema de la universidad en 1980-81. Fue fines del 80, principios del 81, cuando se resolvió. Comentaba que era necesario que el sindicato demandara
Oh, sí.
o emplazara, entiendo
Sí,
que es
cuando son,
emplazar a
bueno,
huelga.
demandan y el emplazamiento es una especie de notificación que se hace.
Ajá.
La demanda se presenta, pues si no la notifican, pues usted no sabe. Entonces, esa notificación con requerimiento se llama emplazamiento. Entonces, de acuerdo con la ley, cuando hay varios sindicatos, ¿con quién va a firmar el patrón?
Así es.
Va a firmar con quien acredite tener la mayoría. Entonces, ahí uno tiene que esperar como patrón que le demanden para ver
Que le demanden en este
que
caso
le
la
demanden
titularidad del
no, la
la firma
firma
del contrato
del
colectivo,
contrato
del
colectivo.
contrato colectivo.
Y si hay otro sindicato que dispute ese contrato, entonces se hace un recuento para ver a quién le corresponde la titularidad de ese contrato. Que eso fue lo que las autoridades universitarias planteaban en ese momento. Entonces, demanda el SUTU acredita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje tener la mayoría y entonces la universidad firma contrato con ellos. Cuando eso sucede, se recrudecen la problemática que ya se estaba dando con motivo de la oposición del entonces CCTS, apoyada por alumnos de la Escuela de Economía. Entonces, lo que procedía ahí era que se disputara la titularidad mediante un recuento. Y el STS no quería, por supuesto, ¿no? Y estuvieron jaloneándose durante mucho tiempo. Creo que influyó en ellos el apoyo que algunos líderes de sindicatos universitarios de la Ciudad de México les daban. Apoyo económico y apoyo logístico y apoyo de todo tipo. Aquí había, yo llegué a ver a un muchacho que era secretario general de un sindicato de la UNAM, ahí con ellos en forma permanente, ¿no? Creo que era el tesorero y los apoyaba económicamente. Pero a mí no me parecía muy muy derecha la actuación de estas gentes porque ellos venían persiguiendo otros fines, ¿no? No los fines de los propios estudiantes o de los propios trabajadores universitarios, sino los de ellos. Y bien, tuvimos en ese entonces muchas reuniones con un tal Olivos Cuellar y otro más que ya ni me acuerdo, que eran líderes de aquellos sindicatos y que venían a pastorear a los de aquí. Con la idea, pues, del famoso Suntu aquel, que era un intento de ser un solo sindicato nacional de universidades.
Entonces estábamos en. Entonces el Suntu es quien emplaza a la universidad.
No. El Sutu.
El Sutu, perdón,
Ajá.
sí, el Sutu, sí, el otro es el nacional.
Sí.
El Sutu es quien emplaza a la universidad,
Ajá.
y logra, bueno,
La
el contrato,
firma de
la firma
contrato
del
colectivo,
contrato
así es. Ajá.
colectivo.
Posteriormente, a través de las negociaciones que se manejaron, se obtuvo que el SUTU, perdón, que el STS aceptara disputar la titularidad mediante el recuento. Se llevó a cabo el recuento y evidentemente, bueno, pues ganó el SUTU, ¿no?
¿En qué condiciones se realizó ese recuento, licenciado?
Bueno, fue en condiciones de cierta tranquilidad. Hubo, ya para entonces, ya yo creo que la gente estaban cansadas de batallar, ¿no? Y como le digo, se llegó al acuerdo de que se hiciera el recuento, pues no pasó nada.